UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wraps. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up and checking out on the prison bars.
Buenos días a todos y todas. Estamos de nuevo en el programa de Mujeres Ingenieras, pero ya en la era post-coronavirus. Y hoy nos acompaña Isa Ferrer, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Isa, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos.
Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de cómo nos ha afectado en nuestra vida universitaria el cambio que tenemos ahora con el convivir con el coronavirus y las medidas que estamos tomando y si conseguimos adecuar nuestros estudios a este contexto. Bueno, todos sabéis que la pandemia por el coronavirus ha afectado globalmente a la humanidad y España ha sufrido particularmente los efectos de esta pandemia. De hecho, ahora estamos en lo que se denomina la segunda ola. El número de contagios, precisamente, creo que ha sido, no sé si ayer o hoy, y en España ya los contagios oficiales ha superado el millón. Vamos a la cabeza de Europa. Y eso, el millón oficial, realmente hay más contagios, porque esas son las pruebas que se han realizado. Entonces, el sistema sanitario español pues, ha tenido que responder a situaciones para las que no estaba preparado. Han respondido mucho mejor de lo que realmente para ellos estaban preparados. Hay que desde aquí queremos dar un fuerte aplauso y muchas gracias al sistema sanitario español, que están ahí los médicos y siguen estando. Y es verdad que hoy en día están ya cansados de esta situación, pero siguen estando ahí. Si no fuera por ellos, no sobreviviríamos. Bueno, nosotros aquí lo que queremos hablar hoy es sobre cómo ha afectado esta situación a los estudios universitarios y en concreto a nuestra universidad, a la Universidad Miguel Hernández. La universidad pues, fue rápida reaccionando y es verdad que enseguida empezaron las clases online. Aquí tenemos a Isa que nos va a contar su experiencia porque ya ella lo vivió en sus carnes, lo que ocurrió a partir de cuando nos confinaron, que fue el 9 de marzo, 10 de marzo, ¿recuerdas 13. Isa?
El 13 de marzo.
El 13 de marzo. Sí. Bueno, cuéntanos, Isa, ¿qué estabas haciendo tú el 13 de marzo y qué ocurrió?
Realmente el jueves 12 de marzo creo que era, nos dijeron a partir de la semana que viene se cierra todo porque todo ha empeorado tal y todos estamos como vale, no sé qué. Pero bueno, hubo un incidente en la clase y el viernes 13 nos tuvieron que encerrar a todos los de Ingeniería Mecánica. Bueno, y realmente también a todos ya, no solo a nosotros, aunque nosotros más rápido.
¿Tuvisteis un contagiado en clase?
Sí, dio un compañero mío dio positivo y entonces nos recomendaron que todos nos fuéramos a casa y que ya cumpliéramos con el confinamiento desde ese instante. El viernes simplemente iba a asistir a clase, nos cancelaron la clase por el incidente y realmente yo había venido a la universidad, me lo dijeron, me fui y ya está. Y encerrada hasta que ya nos abrieron. Mi confinamiento fue aquí en Elche.
Tú eres de fuera, ¿verdad?
Claro, yo soy de la provincia de Valencia, cerca de Gandía, y me tuve que quedar aquí en Elche porque no podía arriesgarme a volver y contagiar a algún familiar mío que tengo con, en plan que es persona de riesgo. Entonces yo me tuve que quedar aquí un par de semanas hasta que me dijeran que no pasaba nada. Y luego ya me quedé, sobre todo por estudiar, porque estudiar aquí en el piso me...
¿Estás en un piso de estudiantes compartido?
Sí, en ese momento estaba yo y mis otros dos compañeros de piso. ¿Y
son estudiantes de ingeniería?
Sí, son los dos estudiantes de ingeniería.
Muy bien, así está.
Van más avanzados que yo, pero son los dos también. Tengo muchas asignaturas con ellos también.
¿Y cuándo empezaron las clases online? Fueron a las 2 semanas, ¿no?, del encierro, creo recordar. Recordarás tú mejor que yo.
Sí, más o menos. No sé aproximadamente exactamente cuándo, pero...
Sí, la universidad reaccionó muy bien.
Yo pero creo que la verdad es que a comparación de otras universidades...
Sí, en la Comunidad Valenciana yo creo que fuimos las primeras en ofrecer clases online, si no me equivoco.
Sí, porque, por ejemplo, tengo amigos en otras universidades que se me quejaban. ¿Cómo puede ser que tú...? Ya, en plan, parece que no haya pasado nada, simplemente os han encerrado y ya está.
Bueno, os cuento el secreto. Esto es gracias a Tomás Empere, que es el director del SIADDI, que él fue un visionario. Es verdad que en aquella época, lo recordáis, mucha gente, un poco éramos negacionistas, de, no va a pasar nada, España no llega. Sin embargo, pues había gente que sí que veía que esto iba a llegar y nos iban a encerrar. Y Tomás, pues yo creo que lo vio, ¿eh? Porque yo he hablado con él y él estaba preocupado por lo que podía suceder y entonces un poco adelantó lo que es toda esa organización, esa infraestructura telemática para poder recibir las clases a través de Meet. Y por eso tuvimos la suerte de que tuvimos a alguien que vio que el problema se acercaba y nos iba a tocar. Y la verdad es que yo creo que eso ha ayudado a que hayáis podido continuar, ¿no?, las clases. ¿Tuviste todas las asignaturas online o algún profesor no quiso darlas? Cuéntanos.
Tuve realmente, obviamente todas online, pero sí que hubo un profesor que no grababa vídeos suyos y los colgaba.
Y los veíais en cualquier momento.
Y si querías los veías, si no querías no los veías. Luego ya te presentabas al examen, sabiendo o no. Pero mis otros 4 profesores sí que nos dieron clases todos los días que tocaba.
Y a la hora estipulada, ¿no? Por claro. A quien los oye, que no es estudiante de la universidad, pues eso, se mantuvo el horario durante Exacto. El confinamiento y las clases se emitían a través de la plataforma Meet y los estudiantes, pues desde su acceso identificado, accedían, entonces estaban pues en esa clase virtual, el profesor estaría en casa, ¿no? Que estaban, cuéntanos qué.
Sí, la verdad que
cómo
sí.
¿Cómo daban las clases? Porque para todos fue una novedad, nos pilló.
Sí, los profesores al principio iban un poco más perdidos porque... Era también nuevo para ellos, no sabían exactamente cómo afrontarlo. Al principio, las primeras clases fueron un poco más difíciles de dar y de dar para ellos y de entender para nosotros, porque no nos poníamos realmente de acuerdo.
En cómo, ¿no?
En comunicación, por decirlo de alguna manera. No... Pero con las semanas, ellos desde sus ordenadores o sus dispositivos... Nos compartían las pantallas, se preparaban unos PDFs o se preparaban unos ejercicios que luego nos pasaban, se preparaban las explicaciones y siempre luego nos las facilitaban para que no fuera tan complicado para nosotros entender el temario. Porque en clase sí que es verdad, presencial, tú vas, tomas apuntes, escuchas al profesor, realmente... Sí que es verdad que luego te dan material extra para practicar en casa y tal, pero hay algunos que no dan teoría o temario como tal. Si no has atendido a la explicación, normalmente te pierdes la clase. Entonces, sí que es verdad que nos lo facilitaban todo, tanto sus explicaciones, su teoría, también los ejercicios, todo.
Y bueno, ¿y que tú si tienes que elegir, prefieres clases online o clases presenciales?
Yo prefiero presenciales, porque online sí que es verdad que me empano un poco. Enseguida,
te despistas. Claro, no, claro.
Cualquier distracción enseguida ya me lleva y pierdo el hilo de la clase.
Es difícil, yo creo que lo que ocurre es que no lo que se llama procrastinar. Pues estás ahí conectado al Meet viendo al profesor, pero claro, estás en internet. No abrir una ventana y buscar algo que necesitas o tal, o entrar a una red social, ¿verdad? Yo creo que ese es el problema.
Claro.
Que es más fácil procrastinar delante de un ordenador que en clase.
Sí, sí, porque en clase tú estás escuchando al profesor, alguna vez miras el teléfono y dices tal, pero poco más. Realmente estás presencialmente, tiendes a...
¿Y esta opinión es generalizada, tú crees? ¿Tus compañeros también prefieren la presencialidad a las clases online?
Pues la verdad es que bastantes amigas mías sí. Lo que pasa es que también hay algunas que... prefieren online, sobre todo por su situación, de que a lo mejor no pueden venir todos los días porque tienen que venir en bus, pero tienen a una persona de riesgo en casa.
Claro,
y no
la situación actual es, claro. Está claro, es mejor online que presencial si tienes miedo a contagiarte o incluso claro. tú estás contagiado y tienes que estar aislado.
Claro, porque por ejemplo yo vivo en Elche, pero tengo amigas que no, que vienen desde sus pueblos y es distinto.
¿Y qué tal ahora con las clases duales? Las clases duales, para los que nos estáis oyendo y no sabéis lo que son, pues son que ahora, actualmente la universidad está dando las clases de manera presencial, pues los profesores van al aula y tienen allí a los alumnos, lo que pasa que el aforo está reducido. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? En ingeniería mecánica, que sois del orden siempre de más de 100 matriculados, pues no podéis asistir todos presencialmente.
No, creo que es un aforo en mi clase de 47 alumnos.
47 alumnos como máximo en el aula. Y claro, el resto pues tienen que acceder a esa lección a través del sistema online, a través de Meet.
Exacto.
Entonces el profesor pues está presencialmente, pero a la vez emitiendo la clase a través de, pues, de una webcam o de una plataforma con una pantalla digital.
Sí.
¿Y qué tal ahora la experiencia? Yo creo que es más complicada. Que no,
es bastante complicada porque el profesor está explicando, proyecta en la pantalla los PDFs o los PowerPoints que se prepara y lo comparte con los que están conectados online. Pero a la vez hay poca comunicación entre el profesor y los alumnos que están online.
Online, claro.
Sí que es verdad que en un par de asignaturas el profesor pide a un alumno del aula que si él se despista le avise de que han hablado por el chat o que simplemente para que el profesor se pueda dar cuenta.
Sí, el sistema, vamos, mi opinión es que el sistema dual está muy bien, pero es verdad que hace falta un poco de apoyo para el profesor que está dando la clase magistral por eso, porque no puede estar pendiente de los alumnos que estáis allí y de los que están comunicándose a través del chat o incluso a viva voz, pues le dicen algo.
Exacto.
Exacto, ¿verdad? Eso es lo
sí,
que
es totalmente
más difícil.
Eso.
Pero bueno, es verdad que actualmente yo creo que tal vez es la mejor solución que podemos dar, mantener la universidad abierta para poder impartir las clases adecuadamente, pero a la vez poder dar servicio a todas estas personas que no pueden desplazarse. O...
Exacto, sí, totalmente cierto.
¿Y tienes alguna anécdota que contarnos de la época de confinamiento con los profesores? ¿Pasó alguien desnudo por la cámara, como está ocurriendo?
No, pasar desnudo no, pero sí que es verdad que como éramos tres, éramos de la misma clase y nos conectábamos muchas veces los tres al mismo Meet, hay veces que sí que pasaba uno por detrás y se ve, y porque no nos conectaban a nosotros la cámara realmente, porque nosotros estábamos hablando y cuando conectábamos el audio sí que es verdad que se repetían los tres ordenadores y eso era un jaleo enorme,
claro.
Porque cuando conectábamos el audio los alumnos, el audio como que se repetía y eso, el profesor se volvía loco y nos hacía apagar a todos el audio. Eso pasaba sobre todo en los exámenes.
No, pero yo creo que habéis sido muy rápido reaccionando los alumnos. Yo veo que ahora todo el mundo sabe muy bien manejarse en Meet. El profesor enciende el ordenador, ¿verdad? Todo el mundo apaga el micro.
La verdad que sí.
Hemos aprendido a toda velocidad a usar la videoconferencia.
Sí, sí. Mis amigos y yo normalmente... desayunábamos mientras estábamos, porque teníamos clase a las 8:30 de la mañana y desayunábamos mientras veíamos la clase.
Ah, eso está muy bien, la verdad es que está muy bien, es poder estar en clase y comiendo, es como,
sí, sí,
como
sí,
ir al cine.
Básicamente, estábamos ahí, sí, tomábamos algún apunte y tal, pero realmente estábamos con nuestro café comentando la clase nosotros.
¿Y han grabado los profesores de las clases? ¿Se han atrevido a grabarlas o hay pocos profesores que hayan grabado todas sus sesiones?
En el confinamiento, algunos, pocos, pero algunos. Ahora de manera dual, creo que solo tenemos a uno, el de teoría de circuitos.
El profesor de teoría de circuitos sí que graba, es un
pariente. Al menos de las asignaturas que yo tengo... es el único profesor que graba las clases.
¿Y las aprovecháis? ¿Realmente luego volvéis a los estudiantes de ingeniería, usáis esas grabaciones? O...
Sí, sobre todo cuando a lo mejor perdemos el hilo en algún ejercicio o en alguna explicación que nos ha parecido más compleja, vamos al vídeo, si nos acordamos más o menos de sobre qué hora o a cuántos minutos de la clase ha dado eso. Si no, normalmente, por repasar también, nos
vemos
el vídeo
no veis a lo mejor
entero.
Todo el vídeo, ¿no? Pero buscáis aquella parte,
claro,
en la que os habéis perdido.
Al menos yo hago eso. Cuando hay una explicación que me cojea porque no me he enterado muy bien, sí que necesito volver a escuchar esa explicación.
Pues desde aquí puedes hacer una petición a todo el profesorado de la EPSE que graben sus clases. Que
sí, por favor.
Que tenemos todos miedos a que nos... Yo misma, a mí también me da miedo grabar por, no sé, por decir alguna tontería y tal, pero es verdad que yo creo que sí que es útil para el estudiante el poder ir a ese punto donde ha perdido el hilo.
Y incluso te diría que más para los online.
Bueno, Isa, dinos, ¿te apetece escuchar alguna canción? Y así hacemos un pequeño descanso a nuestros oyentes.
Pues podrías ponerme The Scientist de Coldplay.
Ah, genial. A ver. De mujeres ingenieras en la era post-coronavirus con Isa Ferrer y estamos hablando de cómo se están desarrollando las clases duales en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pues, ¿y qué tal el número de alumnos frente al de alumnas en ingeniería? ¿Seguimos tan mal por debajo del 15% en ingeniería mecánica?
Muy
este año,
por
¿qué
debajo.
Tal? Tú que estás en segundo y tercero.
Cuando yo entré realmente éramos menos de 10 chicas.
10 y... con 120 matriculados.
Ah, pero incluso te diría que más. Creo
sí,
que
sí, por debajo del 10%. La realidad es esa. Seguimos siendo muy pocas las mujeres que estudiamos ingeniería, pero bueno.
No sé por qué, pero es verdad. Y encima...
Nuestro objetivo es mejorarlo.
Sí, sí, sí. Por favor, sí. Pero a lo largo del curso también, tanto los chicos como las chicas se dejan la carrera porque no... No acaban la carrera todos los que se matriculan
claro,
al principio.
Sí, sí. Es así, es una realidad.
Y claro, si un alumno se va, no lo notas tanto, pero si una alumna se va, lo notas muchísimo.
Claro, si sois 8 y se van 2,
claro.
Se nota.
Entonces, la verdad es que somos bastante pocas.
En tercero, segundo, sois pocas, sí.
Somos bastante pocas.
Pero bueno... Pocas, pero aguantáis.
Pero aguantamos. Y espero que ahora ya en segundo y en tercero ya nos quedemos todas hasta el final.
¿Tú crees que la pandemia va a afectar a los trabajos del futuro relacionados con la ingeniería? ¿A mejor, a peor? ¿Cuál es tu opinión?
Sobre... Pues la verdad, espero que vaya a mejor. Pero realmente, si a nosotras ya nos cuesta que nos elijan por delante de... cualquier otra persona teniendo a lo mejor los mejores en plan los mismos estudios o las mismas capacidades
por el hecho de ser mujer
exacto aún hay en sitios, cada vez hay menos.
Hay menos, es verdad.
Eso sí es verdad, pero aún hay sitios donde eso podría cambiar.
Yo, fíjate, mi opinión, yo creo que, sin hablar de género, pues en la situación actual a la ingeniería en sí no le ha afectado. O sea, ha afectado al mundo mucho de los servicios, lo sabemos, de la hostelería, del turismo. Pero a los trabajos de ingeniería, que normalmente están orientados a producción, pues a generar artículos de consumo, no les ha afectado. De hecho, yo la gente que conozco que trabaja en empresas de ingeniería, pues incluso han trabajado más de lo normal en la época de confinamiento. Y en el caso de los estudiantes de ingeniería, pues muchos sí que han encontrado sus primeras prácticas a pesar del contexto actual de la epidemia. Yo, si no,
tengo un par de compañeras que...
Antes de acabar sus estudios ya están trabajando.
Exacto.
O sea, en ingeniería, gracias a Dios, pues sí que hay salidas profesionales y hay mucho trabajo y cada vez yo creo la situación esta de la epidemia va a hacer que haya más trabajo porque todo tiene que ser online. Tienen que haber sistemas inteligentes por detrás, tienen que funcionar los medios de transporte y para ahí los ingenieros e ingenieras sois clave.
Eso sí es verdad. Y yo espero que cuando me toque a mí el momento de coger las prácticas, que a lo mejor es el año que viene o el siguiente, y todo se presente un poco mejor que como estamos ahora, o espero que esta situación mejore,
la bueno, verdad, nos acostumbraremos a ella, somos humanos, a todo nos adaptamos.
Eso sí es verdad. Pero sí, espero no tener ningún problema y que todo me salga bien.
¿Y qué es tu opinión personal sobre los estudios de ingeniería mecánica? ¿Recomendarías a tus amigos y a tus amigas estudiar ingeniería mecánica en
por
la Miguel
supuesto,
Hernández?
Por supuesto, yo creo que es una carrera que si te gusta, la disfrutas mucho, te llena mucho y aparte tiene muchas salidas, que no tiene solo un campo en el que elegir, puedes elegir muchos campos en los que reforzarte y la verdad es que a mí me parece una carrera que saca mucho de ti. No sé, en plan, si lo explico sería como, yo tengo mucha creatividad y mucha imaginación, pero para algunas cosas no, y como por ejemplo desde la ESO o desde bachiller, yo me cogía tecnología adoptativa y yo disfrutaba esa asignatura como la que más. Además, mi profesora de tecnología de cuarto de la ESO, la verdad es que fue gracias a ella por la que me decanté por la ingeniería.
Salúdala, dale un saludo desde aquí a tu profesora, a ver si te escucha.
Paula, te mando un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte y a ver si algún día voy a veros al instituto.
Ahí está, claro, y hablar de ingeniería, porque es necesario que las chicas jóvenes que están en los institutos sepan que es otra salida. Aparte de medicina y las carreras sociosanitarias, las mujeres podemos estudiar ingeniería y encontrar trabajo.
Eso sí.
Y mejorar el mundo, porque los ingenieros pensar que transformamos el mundo con la tecnología. Y tiene que ser transformado de igual forma por hombres que por mujeres.
Exacto.
Y ese es nuestro objetivo, el que perseguimos desde Mujeres Ingenieras, simplemente lo que queremos es que haya más mujeres en ingeniería, porque eso hará, yo creo, una mejor...
Sí, es hacernos visibles, porque normalmente las alumnas en bachiller les da como un poco de miedo enfrentarse a las ingenierías, ¿sabes? Porque ten en cuenta, pero a día de hoy somos bastantes menos, entonces eso siempre da un poquito de miedo, ¿sabes? Y cuesta apuntarse a una ingeniería, pero cuando es vocacional creo que lo tienes muy claro. Y a mí me gustaría que más chicas se decantaran por estudiar ingeniería.
Pues queremos desde aquí ahora dar un saludo y un abrazo transoceánico a un grupo de una asociación nueva que se ha creado ahora en tiempos del confinamiento español, que es Mujeres Ingenieras de Chile. Contactaron con nosotras en la época del confinamiento y bueno, están ellas muy, muy activas en redes sociales y dando talleres desde aquí a todas las socias de Mujeres Ingenieras de Elche, o bueno, de nuestra asociación. Pues buscar la página de ellas, es mujeresingenieras.cl, y veréis todo lo que ofrecen. Están ofreciendo una serie de talleres para mejorar el currículum, para mejorar la presencia en LinkedIn. También tienen un taller que os explica cómo poder hacer una entrevista de trabajo online y pues salir satisfactoriamente de ella. Y bueno, saludarlas desde aquí y y estamos muy contentas de que, bueno, tal vez les hemos servido un poco de inspiración y han roto también ese no sé cómo llamarle, esa brecha que tenían, y salen también de una universidad de allí de Chile y han decidido, pues eso, ser más visibles, ya que son menos, en su caso en la web indican que son menos del 27% en su universidad. Nosotros yo creo que somos menos, ellas son más, el 27%, pero bueno, intentan, pues eso, dar visibilidad a que sí que hay mujeres en ingeniería y hay estudiantes y deberíamos ser más. ¿Tú qué crees? ¿Que seremos más, Isa?
Pues espero que con el tiempo sí. Espero que con el tiempo las cosas se igualen un poquito más.
También queríamos comentaros que, bueno, estamos preparando, a ver si en menos de 10 días las tenemos ya disponibles, estamos creando mascarillas con nuestro logo, las que tenéis ya camisetas, estad atentas porque sortearemos en nuestras redes sociales pues nuestra mascarilla. Avisaros que no es rosa, ¿eh? No es rosa, no es lila, la vamos a hacer negra para poder ponérnosla con cualquier atuendo, con el logo de nuestro logo. Os recuerdo que nuestro logo, la figura central, recuerda a Hedy Lamarr. La Hedy Lamarr, la Leonardo da Vinci en mujer, que está muy olvidada y queremos que se la conozca. Gracias a ella tenemos wifi. ¿Qué haríamos hoy en día sin nuestro wifi, por Dios?
Estaría complicado.
¿Tú te imaginas la pandemia sin wifi?
Uy, no se habrían podido continuar con las clases.
Pues todo ello fue gracias a Hedy Lamarr. Fue la primera que vio que era necesario encriptar la información para que los... Bueno, eso fue durante la época de la Segunda Guerra Mundial, para que pudieran enviarse mensajes y el enemigo no los detectara, pues ella fue la que de alguna forma inventó ese sistema de criptografía utilizando anchos de banda diferentes y es la base actual de nuestro wifi. Y ella era actriz, os recuerdo que fue famosa porque era muy guapa y era actriz, pero en verdad fue una ingeniera excepcional.
Pues ya podemos estar orgullosas y a ver si se visibiliza más, porque vamos...
Bueno, pues Isa, llegamos ya casi al fin de nuestro programa de la era post-coronavirus. Darte muchas gracias por estar aquí y animarte a que sigas con tus estudios.
Muchas gracias.
Y consigas ser una ingeniera excelente, que estoy seguro de ello.
Eso espero.
Bueno, gracias a todos y hasta el próximo programa. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.